vamos a conectar. Bueno, Malaquías, estamos leyendo, hemos estado leyendo el profeta Malaquías, y yo quiero retomar de donde yo empecé la semana pasada. La semana pasada empecé a compartirles acerca del tema del mes, que es recompensa, y cómo Dios a nosotros la recompensa, la palabra nos muestra que nuestros hijos que Dios nos da es parte de la recompensa que Dios nos da, y es un privilegio que Dios nos da en participar en la manifestación de quién Dios es en el reino de los cielos. ¿Okay? Dios nos ha dado a nosotros unidos. Esto es lo secreto, de que Dios es Dios, solo Él, ¿verdad? No hay otro Dios como Él. Pero la manifestación de quien Dios es en nosotros requiere el hombre, la mujer y los hijos. ¿Sí? Y si tú no tienes eso, tú no vas a tener la manifestación de Dios en su plenitud. Por eso, como iglesia y como cuerpo de Cristo, para nosotros es importante establecer el principio de lo que es la esencia del matrimonio entre un hombre y una mujer, porque es así de que nosotros vamos a poder tener el fruto que Dios ha hablado en nosotros. En Génesis leemos como Dios le habla al hombre y Él dice, hinchar y fructificar, multiplicar la tierra, llenar la tierra. Entonces, en nosotros, porque Dios lo habló en el primer hombre, Dios ya ha puesto en nuestro ADN la información de la capacidad de reproducirnos. Cuando alguien no tiene la capacidad de reproducirnos, es porque Dios necesita hacer una obra de alineamiento en nuestros cuerpos. Amén. Has hecho estudios cuando personas a veces son afectados, y yo no quiero ofender a alguien aquí, pero cuando son afectados con la esterilidad, muchas veces tiene que ver con la salud de dicha persona. Tal vez han estado comiendo o manejando una dieta no saludable, y por lo tal el cuerpo no permite reproducir. El cuerpo ha sido diseñado hasta lo más pequeño, los cromosomas y las células no se van a multiplicar si el cuerpo no siente una seguridad de que va a poder reproducir vida en el ambiente en cual está. Ese es el milagro de la vida en Dios. Y Dios a nosotros nos ha dado la capacidad de manifestar quién Dios es por medio de tener nuestra herencia. Es nuestra recompensa. Y quiero una vez más leer el versículo que leímos la semana pasada, si tú me acompañas, en el Salmo 127. En el versículo 3, yo voy a leer de la versión, la Biblia de las Américas, para que se salga esta palabra que quiero usar. Versículo 3 dice: he aquí, regalo del Señor son los ¿qué? Hijos. ¿Y qué? Ok, otra tradición dice: y recompensa. En la traducción, la Biblia de las Américas dice: y recompensa es el fruto del vientre. Entonces, Dios a nuestros hijos nos ha dado la capacidad de vivir y manifestar Él a través de la reproducción y dar de vida. Dios, cuando pone vida en el vientre de la mujer, a través de la fertilización del huevo que está en el útero, Dios está manifestando el milagro de la vida. ¿Cuántos tomaron esa clase de reproducción en la escuela, donde te enseñaban, aún en un video, de cuando el esperma en el proceso de fertilizar un huevo? No todos logran llegar. ¿verdad? Son miles de esperma, pero solo uno es necesario poder fertilizar un huevo. Pero no todos logran llegar. Muchos mueren en el transcurso del proceso de llegar a fertilizar un huevo. Entonces, aún eso muestra la gloria de Dios en nosotros. Que Dios tomara tanto tiempo en detalle. Han descubierto los científicos de que al estudiar el código del ADN, de qué tan complejo es, que ni computadoras pudieran reproducir el código que existe en el ADN de cada individuo en este planeta. Mira qué tremendo es eso. Entonces, cuando yo te estoy hablando acerca de la recompensa, yo quiero que tú identifiques el privilegio de tener hijos, tanto físicos y espirituales. Dios nos está dando la oportunidad de participar en lo que es establecer el reino de los cielos. Si a veces nosotros hemos escuchado de que tú necesitas ser un predicador, o un evangelista, o un apóstol, o un profeta, o un maestro para establecer el reino de los cielos. Y yo te voy a decir de que no es cierto. Porque esas son funciones que Dios nos da en el ministrar la palabra de Dios y establecer elementos del reino de los cielos en regiones. Pero en nosotros existe el poder de la manifestación del reino de Dios en nuestras familias. Porque Dios lo que quiere hacer es, a través de la familia, usarnos para revelar quién Él es en nuestros hijos, en nuestros esposos. ¿Sí? Cuando tú con tu esposa tienes relación y desarrollas esto a través de los años, tú estás manifestando quién Dios es. Hay algo en ti como hombre que no hay. Cuando esa mujer te escoge a ti como su esposo y tú haces pacto ante el Señor que ella es tu mujer, no hay otro hombre que va a poder darle a ella lo que tú le vas a dar. Porque así lo ha asignado Dios. Génesis 2 dice de que es por eso, o al final de Génesis 1 dice, es por eso de que cada hombre saldrá de su casa y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Porque y mira, en la sociedad y en el mundo nos han engañado a creer de que no es necesario vivir en el vínculo del matrimonio para poder reproducir. Aunque físicamente tú vas a poder tener hijos, no quiere decir que tú estás manifestando quién Dios es en la familia. Y el diablo ha sido tan astuto a querer destruir. Y mucha gente manipula y trata de controlar las circunstancias para obtener los resultados que ellos quieren, porque ellos no pueden esperar en los tiempos de Dios. Pero dice Romanos de que nadie va a poder decir de que no supo. Nadie va a poder decir de que no sabía que había Dios. Hay gente que está aquí de que, tristemente, si regresara al Señor hoy, se encuentran a una eternidad sin Dios. Entonces la recompensa en nuestros hijos es algo que lo debemos de apreciar. El tiempo que nosotros tenemos se puede ir y desaparecer en un abrir y un cerrar de ojos. Ahorita me estaba contando mi esposa de cómo Dios la libró a ella, a mis hijas, de un accidente horrible. Literalmente, fracciones de un segundo salvó su vida. De un accidente donde la camioneta enfrente de ella totalmente estuvo hecho pedazos. Y Dios es tan grande que a uno de los detalles más pequeños. Y uno no tiene que menospreciar el tiempo que Dios nos da para edificar nuestro hogar y dejar que Dios sea el centro. Hoy estábamos cantando esa canción, Jesús al centro. Eso es lo esencial para que tu familia pueda experimentar la restauración del gobierno de Dios en tu vida y en tu familia. La restauración del gobierno de Dios es la misión que Dios ha dado a nuestra iglesia Y es lo que nosotros estamos queriendo lograr, familia por familia. Porque Dios nos ha dado el entendimiento de que si cada familia puede enfocarse como familia, ir a reproducirse en otras familias, tarde o temprano lo que vamos a empezar a ver es una iglesia de familias sanas. ¿Sí? En muchas ocasiones nos enseñaron de que todos podemos ir a evangelizar. Yo no estoy diciendo que tú no lo puedes hacer, pero qué poderoso es ver un padre, una madre y sus hijos como familia ir y poder impactar una familia que está pasando por desiertos o está pasando por una crisis en su familia, en su vida, y ver el poder de Dios manifiesto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo literalmente manifiesto a través de la familia. La recompensa. Estábamos leyendo aquí en Malaquías y ahí es donde yo quiero empezar esta mañana. Capítulo 3, yo quiero empezar en el versículo 1. Dice así: he aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros hoy complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor, como jabón de los lavanderos. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata el Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antes y como en los años pasados. Ahora baja conmigo en el versículo 11, perdón, versículo 10. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque es tu palabra que funciona como luz y lumbrera, Señor, en el camino en que yo estoy siguiendo tus pasos. Yo pido, Señor, de que esta palabra, Señor, produzca, Señor, vida, Señor, y fruto que permanece. Reprendo al diablo que quiera venir a confundir y a hacer robar y desaparecer esta semilla de verdad. Y declaro que mi vida es buena tierra en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Quiero leerlo una vez más. Dice, traed todos el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto. Yo quiero declararte en este año del 2017 de que este año tú le des al Señor las primicias, lo mejor de ti, lo mejor de lo que Dios te ha dado por tu trabajo, lo mejor de tu tiempo. Y no solo lo estoy hablando en el contexto de servir aquí en una iglesia, en una congregación, lo hablo en tu familia. Porque cuando tú, hombre de Dios, lo haces, tú inviertes el tiempo en tu familia, lo que vas a empezar a ver es de que tú estás dándole a Dios el mejor de tu tiempo. Al buscar a Dios, buscando palabra, buscando dirección, buscando a que Dios dirija tus pasos, lo que vas a darte cuenta es de que el Dios al que yo te estoy hablando en esta mañana va a empezar a enderezar tus pasos, Dice la palabra que los pasos del hombre justo son establecidos por Dios. Entonces lo que te quiero decir es de que si tú dedicas el tiempo para tu familia a buscar la presencia de Dios, lo que vas a darte cuenta es de que tú vas a estar trayendo al alfolí lo mejor. Cada palabra que Dios te dé para tu familia, cada palabra que Dios te dé para el negocio que tú vas a lanzar, cada palabra que tú Dios te dé para el futuro de tu casa, lo vas a empezar a guardar en el alfolí, porque va a llegar el tiempo donde esa palabra va a recobrar vida y va a ser realizado. De cada palabra que Dios te da, no es necesariamente por hoy, para este momento presente, pero hay palabras que pueden trascender tu vida y el tiempo y el espacio, y hay que almacenarlas, porque llegará el momento donde Dios te las va a recordar, porque tú la vas a ver. ¿Cuántos Dios les ha dado una palabra a sus vidas y se les ha olvidado porque ha pasado demasiado tiempo? Yo soy uno. Pero yo te quiero decir de que si tú dedicas este año a enfocarte a decir, yo le voy a dar el mejor tiempo a mi Dios. Cuando yo me levante en la mañana, yo voy a levantarme respirando y alabando el nombre del Todopoderoso. Mira, algo que nosotros procuramos como familia, y a veces no lo podemos hacer los tres porque me toca trabajar. Y últimamente me ha tocado trabajar de noche, entonces cuando llego en la mañana, llego a dormir mientras mi familia todavía está durmiendo. Pero nosotros procuramos todos los días, lo primero que hacemos es tener un tiempo pequeño con el Señor, con nuestras hijas. Mi hija Hadassah, ella se ha acostumbrado a lo que es a alabar y adorar al Señor y leer una historia. Y todas las noches antes de dormir, leemos la historia y oramos. ¿Sí? Y yo les he contado a mi familia lo chistoso que ha sucedido últimamente es de que como he estado trabajando de noche, mi horario se ha estado reajustando y a veces he estado bien dormido. Y entonces hemos tenido este tiempo con el Señor antes de dormir a las niñas y me he quedado orando dormido. ¿Sí? Y me ha asustado porque me ha estado ya durmiendo yo literalmente, pero sigo hablando. Y es algo curioso. Se pueden reír. Pero el punto es de que nosotros estamos estableciendo que le queremos dar lo mejor a Dios. Le queremos dar el mejor de nuestro tiempo. Porque si nosotros podemos restaurar el lugar del orden de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias, quien va a poder beneficiarse de esto más que nosotros van a ser nuestros hijos. Porque mi hija lo que va a crecer a hacer es reconocer y entender de que al que nosotros le estamos orando y dando la honra y la gloria y dándole gracias y pidiéndole en momentos de necesidad, es el Dios de nuestras vidas, es el centro de nuestra familia. Este año yo te quiero desafiar a que tú te comprometas con tu familia a empezar a poner a Dios como en primer lugar. Dale a Dios el diezmo de tu vida, de tu tiempo. Dale a Dios lo mejor. Y te prometo que tarde o temprano, toda tu casa servirá al Señor. Mira, mi hija tiene 2 años y medio. Y es tremenda, mi hija, es tremenda. Pero te voy a decir una cosa. Ya estamos viendo el fruto de la perseverancia en buscar al Señor. Ayer, anoche, estábamos llegando de estar reunidos con la familia y mi esposa a veces usa unas uñas especiales y mi hija encontró una y se lo quiso poner y mi esposa le estaba explicando, no mi amor, es que eso lo usa mami porque ella necesita a veces ponérselo así. Y entonces mi esposa tiene una deficiencia de proteína donde su piel fácilmente se puede herir y abrir. Entonces mi hija vio, cuando le estaba diciendo eso, mi esposa vio sus pies que tenían sus heridas y sin que nadie le dijera, ella se arrodilló y poniendo su mano empezó a orar sobre su mamá. Entonces lo que te estoy diciendo es de que cuando tú perseveras, cuando tú le das el mejor del Señor de tu tiempo, tus hijos son los que van a crecer hacer a creer que lo que tú estás hablando no es simplemente algo de sentimientos, no es algo emocional, es algo verdadero. ¿Cuántos de nosotros en los momentos difíciles hemos tenido la tentación de desanimarnos y dar la toalla y decir, yo ya no quiero, ya no puedo? Es que las presiones de estos obstáculos en mi vida, lo que hacen en vez de llegarme más al Señor, me están haciendo querer apartarme más y más en mi vida. ¿Cuántos han sentido de esa forma? Yo te puedo decir, yo estuve a punto, aún en mi vida, en un momento tan oscuro, decir, yo ni tengo ganas de vivir. Ni ganas de vivir tengo. Porque eso es lo que sucede. Cuando recibes golpes en tu vida, cuando las circunstancias y las tragedias de tu vida son fuertes y tú eres sacudido, ahí es donde tú te vas a dar cuenta quién eres tú y qué es lo que verdaderamente tú crees. Yo me recuerdo, y lo he dicho muchas veces, antes de entrar en una de las pruebas más fuertes en mi vida, es un domingo en una mañana, yo estuve sentado en la banca ahí, y con lágrimas en mi cara yo levanté mi vista al Señor y yo le dije, Señor, no me importa lo que pase, yo te escojo a ti. Y esas palabras son más fácil habladas que vivirlas. Pero te voy a decir de que en las pruebas y en los momentos difíciles, todo lo que tú has estado haciendo todos los días de buscar al Señor, las raíces de eso, el fruto que empieza a salir de esa vida, de ese estilo de vida, tú vas a poder tener algo almacenado en el alfolí, donde en el momento de desierto, en el momento de tristeza, en el momento de profunda en tu vida estar sacudido a lo profundo, vas a poder abrir el alfolí. En inglés le dicen the storehouse. Imagínate tener en tu vida espiritual algo como un Costco, un Sam's, lleno de promesas y milagros ya contestadas, oraciones ya contestadas, almacenadas para el momento que tú lo necesites. Pero tú no vas a poder tener eso si tú no dedicas en tu tiempo a ponerlo como prioridad, a servir al Señor. Y decirle al Señor, Señor, a mí no me importa lo que yo tenga que enfrentar. Como dice Pablo, para mí, sea por vida o por muerte, Cristo va a ser exaltado en mi vida. Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21. Léelos, memorízalos. Porque te voy a decir que va a llegar un momento en el año 2017 donde algo va a pasar y vas a necesitar acudir a una palabra que Dios ya ha hablado. A veces nosotros lo que queremos es que Dios, como un cajero automático, metamos un versículo como pin y Dios nos dé la respuesta. Pero eso sí nos funciona Dios. Pero lo que sí puedes hacer es porque en tu vida tú has estado buscando al Señor y dándole lo mejor al Señor. Has estado almacenando en tu alfolí estas promesas y oraciones contestadas. El momento en este año que tú enfrentes una crisis, tú vas a poder abrir esa alfolí y ir directamente a la respuesta que Dios ya te lo había dado y ponerlo en prueba y ponerlo por obra. Y dice el Señor aquí, ponlo a prueba. Porque lo que yo voy a hacer es abrir las ventanas del cielo. Yo quiero decirte que en este año, si tú tienes algo en tu alfolí, Dios va a abrir las ventanas del cielo sobre tu casa, sobre tu vida, sobre el negocio en que tú estás levantando en el Señor. Eso es, dale un aplauso al Señor. Ahora, esta palabra, el Malaquías, muchas personas y predicadores y evangelistas tristemente lo han usado para querer vender el evangelio y la palabra de Dios y querer recibir ofrendas y lo que sea. Eso no es el punto de que yo quiero traer. Mucha gente ha mal usado este pasaje, porque lo que Dios estaba hablando en esto era acerca de los levitas que habían mal usado las ofrendas que se estaban entregando. Y entonces cuando Dios le habla, dice, para que haya comida en mi casa. Yo quiero enfocarme por un segundo en esa palabra. Aquí en el versículo 10 dice, para que haya alimento en mi casa. Mira, la casa de Dios no es este edificio. Esto es un edificio donde nosotros nos reunimos. Pero la casa de Dios eres tú y yo. La eclesía. Sí, cuando el Señor Jesús le habla a Pedro y le dice, ¿quiénes dicen ellos quién yo soy? Y Pedro le dice, unos dicen que tú eres este profeta, y este otro hombre. Y tienes que entender, en ese momento no había Facebook. Entonces Jesús no tenía una página para que gente pudiera darle like. ¿Sí? No había otras redes sociales para que el rostro de Jesús fuera hecho famoso. No había televisión, no había internet. Entonces, cuando Jesús estaba moviendo en toda la región de Israel, lo que Dios estaba haciendo a través de él era lo que estaba haciendo su nombre famoso. Entonces la gente, como no lo habían visto y no todos podían relacionar de que él estaba cumpliendo la palabra de Dios en carne, como dice Juan 1, ellos, muchos decían, bueno, este es el profeta Elías, este es otro, y así, ellos, cada una persona. Y entonces Jesús le dice a Pedro, que ya ha estado caminando con él, dice, y pero ¿quién dices tú quién yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Entonces lo que te voy a decir es lo siguiente, y el Señor Jesús le dice, mira, ¿verdad has dicho? Y no hay carne ni sangre, tú pudo haber revelado esto si no fue el Padre que está en los cielos. Dice, y sobre esta verdad yo edificaré mi, y ahí dice la palabra, eclesía. Y tu nombre ya no va a ser hecho Simón, sino va a ser hecho Petras. En lo que yo te quiero decir es de que eclesía es tú y yo. La familia es la manifestación de la casa de Dios. Y cuando tú puedes reunirte en tu hogar con tu iglesia, la más importante es tu esposa y tus hijos. Y empiezas tú a reestablecer el enfoque en que no vamos a ir a experimentar la presencia de Dios. Aquí en nuestro hogar vamos a experimentar la presencia de Dios. Y cada vez que nosotros tengamos un tiempo en la presencia de Dios, tú vas a poder orar por mamá o papá o mamá van a orar por ti. Y cuando haya enfermedad, vamos a creer en el Señor de que Dios lo va a eliminar de nuestro hogar. Vamos a orar sobre los biles y las deudas en la casa y vamos a ver milagrosamente cómo Dios va a hacer eliminar la deuda. Cuando tengamos la necesidad de un vehículo, porque el que teníamos ya no sirve, vamos a orar al Señor y creerle al Señor, porque dice la palabra de Dios, todo lo que tú le pidieses al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tu familia lo va a entender porque lo estás poniendo en práctica. Tu recompensa ya está en tus manos. Tu recompensa está en tu hogar. Tu recompensa en el cielo ya está aquí en la tierra. Porque lo que Dios está haciendo que el cielo, la tierra y el cielo se pongan de acuerdo. Yo quiero pedirte que este año determines en tu vida, determines en tu corazón, de que lo que tú vas a hacer es enfocarte. Vas a determinar en tu corazón, yo y mi casa serviremos al Señor. Mira, Josué le estaba confrontando, ya había, este era sus últimos momentos. Y él les dice, ustedes pueden seguir adorando los dioses de sus padres en Egipto, o aún los dioses de los amorreos en cuya tierra están. Eso es Josué capítulo 24. Dice, más, yo estoy parafraseando aquí, pero dice, pero yo no sé ustedes, pero yo y mi casa ya hemos decidido. Ya hemos escogido que nosotros como familia, como eclesía, como iglesia, como congregación, yo, mi esposa y mis hijos serviremos al Señor. Yo quiero desafiarte que en este año esto sea el lema para ti y tu casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ya no va a ser el año de no compromiso. Ya no va a ser el año donde yo voy a estar visitando y no saber qué es lo que voy a hacer. Yo estar visitando de iglesia en iglesia. ¿Sabes qué? Sea aquí o en otra congregación. Conéctate, hermano, y sirve al Señor. Porque Dios quiere abrir los cielos. Dios quiere abrir las ventanas del cielo y hacer derramar sobre ti en abundancia. Esa es la promesa de Dios. Y el secreto está en tu familia. El secreto está en que tú entiendas que Dios está hablando acerca de tu congregación más importante. Tu familia, tus hijos, tu esposa, tu matrimonio. Hermanos, hombres, dediquemos más tiempo con nuestras esposas. ¿Sí? Seamos detallistas. ¿Sí? Aprendamos qué son los gustos de nuestra mujer. Amémosla. ¿Qué es el lenguaje de amor de nuestra esposa? Y manifestemos quién Dios es en ese tipo de amor. Mira, mi esposa y yo somos totalmente diferentes. El lenguaje de amor de mi esposa es totalmente diferente al mío. ¿Sí? Yo soy todo de servir y amar y así, pero mi esposa, para ella el lenguaje de amor son los regalos y los obsequios, y esa es la forma en que ella se siente amada y valorada. Ella para nada es materialista, para nada, yo te lo prometo, pero ese es el lenguaje de amor de ella, y yo me ha costado aprender ese detalle, pero cada vez que yo he podido manifestar ese detalle en ella, yo usamos nosotros esta expresión de cubos, que nuestra vida es como un cubo, nuestro corazón es un cubo, que puede estar vacío o se puede llenar. Y cuando nosotros hacemos actos de amor hacia uno de nosotros, nuestro cubo está lleno. Y cuando hacemos algo para ofendernos, nuestro cubo se vacía. ¿Me entienden? Entonces mi esposa, cada vez de que yo le puedo mostrar el amor de esa forma, yo le estoy llenando su cubo. Yo quiero desafiarte, varón, que tú tomes el tiempo de estudiar tu esposa. ¿Qué son los sueños de tu esposa? ¿Qué son las cosas que Dios le ha hablado a tu esposa? Y tú debes de ser el que más se interesa en ver que se realice esas cosas. No simplemente esperar de que ella, lo único que va a funcionar es que tenerte algo caliente para comer cuando llegas a la casa y planchar tus camisas y tus pantalones. Eso no es lo único. Y tal vez no es lo que ella va a hacer. Pero mi punto es de que hay algo más. Y tú tienes que entender qué es lo que Dios ya estaba hablando en su corazón y en su espíritu. Mujeres, yo quiero desafiarte en este año a que en vez de señalar el dedo a tu esposo por todas las cosas que él no es, tú seas un compañero en su vida para ayudarle a él crecer, desafiarlo, recordarle, oye, mi amor, tú dijiste que tú ibas a hacer tal, tal, tal y tal cosa, y no se lo perdones hasta que lo haga. No estoy diciendo que no perdones, o sea, no le dejes pasar. Ayúdale, tienes que ayudar a estar con él en constante, ayudándole a él ser mejor. Porque eso es amor. Desafortunadamente, Hollywood ha hecho a muchos creer que el amor es algo sentimental. Pero si tú buscas la palabra amor en el diccionario, es un verbo. Eso quiere decir es algo que tú haces, no que tú sientes. El mejor acto del verbo amor fue manifestado por nuestro Salvador, Jesús, que dio su vida. Mujeres, yo quiero desafiarte en este año. Honra a tu esposo. Ayuda a tu esposo a crecer. desafía a tu esposo. No, mira, la palabra desafía y criticar es totalmente diferente. Porque a veces criticamos, señalamos todo lo que él no es. Y aún a veces enfrente de nuestros hijos. Y deshonramos a nuestros esposos. Y después queremos que él tome su lugar como el varón de la casa. Así no funciona. Entonces este año yo quiero desafiarte. Honra a tu marido. Honra al cónyuge que Dios te ha dado. Y juntos amen a sus hijos. Y traigan el orden y la disciplina en su hogar. No dejen que la escuela instruya a sus hijos. Ustedes invierten el tiempo de establecer orden y disciplina en la vida de sus hijos. Y la promesa es de que cuando ellos se crezcan, no se van a apartar de ella. Muchas personas, para callar a sus hijos, les dan una tableta, un teléfono. Aquí está, hijo, deja de molestarme. Ahí están todos los juegos que bajaste. ¿Sí? O cuando están en la casa, lo más fácil es, vamos a ponerte la caricatura que te gusta ver. Y entretiénete tú, mientras yo me ocupo. Mira, a todos nos pasa. Ahorita mi hija, su caricatura favorita es Masha y el oso. Y Peppa Pig. Y todos los días ella quiere verlo. Mi responsabilidad es enseñarle a ella que hay momentos para poder verlo y momentos para no. ¿Sí? Eso es mi responsabilidad. No dejes que otras cosas tengan la voz y el oído, o tengan el oído de tus hijos. Invierte el tiempo, dale el mejor de tu tiempo al Señor y a tu familia, y mira cómo Dios va a hacer que en el 2017 el resultado va a ser totalmente diferente. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie ahí donde tú estás. Yo quiero invitarte a que tú y yo propongamos en nuestros corazones a que sea como lema este pasaje en Malaquías. Es capítulo 3, versículo 10, si lo quieres leer en tu casa. Y quiero terminar con esto. Yo no me enfoqué en esto, pero no voy a dejar que pase este momento. Los diezmos son importantes. Tú puedes leer todo el capítulo 3 y habla la palabra que Dios le estaba dando a Israel o a Judá específicamente. Era de que cuando no se traían los diezmos, había maldición. Yo te quiero decir de que si tú te estás comprometiendo, tú estás aquí en esta iglesia, diezma al Señor. Apártalo. Un principio que yo le estoy enseñando a los hombres y lo estamos queriendo poner en práctica este año es vivir de el 10, 10 y el 80. Queremos desmarle al Señor 10, queremos ahorrar 10% y queremos vivir del 80% en que entra e ingresa a nuestra casa. Porque si nosotros vivimos con este principio, estamos enseñándole a nuestros hijos desde una temprana edad a ahorrar, a diezmar y a tener límites en nuestros fondos, en nuestros ingresos, en sus estructuras, sus órdenes. Mira, el orden de Dios no es simplemente saber cómo vivir en el Señor, de saber de no pecar de esta forma o no hacer esto. Es saber administrar los recursos que entran a tu hogar. Cuando ya tocan tu mano, mira, esto es lo que Dios te da. Y tú tienes que temer a Dios. ¿Okay? No dejes diezmar, porque te lo garantizo que lo que no diezmas, el diablo ya está listo para cobrar. Porque la maldición viene sobre ti.